esta noche tengo sin duda uno de los programas más especiales que yo he tenido en todos estos años. Voy a entrevistar a Silverio Pérez y a su padre, don Silverio Pérez. Como les dije, esta noche para mí es uno de los programas más significativos. Yo soy geriatra de profesión, por lo tanto, el amor que le tengo a los viejos, aunque ya yo estoy en esa edad, es muy significativo. Para mí, mis dos abuelas, paterna y materna, fueron sumamente importantes en mi vida y tienen que ver mucho con mi decisión de haber escogido hacer geriatría como una de mis especialidades. Yo soy psiquiatra, neurólogo y geriatra. Y hoy tengo uno de los placeres más grandes que he sentido ahí. Y si me vieran, tengo los pelos parados, como decimos, de tener el gusto de conocer a don Silverio Pérez, un ser humano sumamente especial, que pronto va a cumplir 109 años, y no solamente que son 109 años, es la claridad mental que tiene don Silverio, que poca gente en el mundo a esa edad tienen la claridad mental de don Silverio. De hecho, hablando fuera del aire, hemos comentado que ese cerebro, y de acuerdo al neurocirujano doctor Rosado que operó a don Silverio, reconoce que ese cerebro lo deberíamos poder estudiar, porque de nuevo, no hay muchos cerebros de 109 años como el de don Silverio. Gracias, Silverio, por darme esta oportunidad, y gracias a don Silverio por permitirme esta entrevista.
Gracias.
Saludos, Silverio.
Bueno, saludos. Aquí creo que esta es la única entrevista así que se le ha hecho a mi papá, y obviamente lo hacemos con un amigo a quien queremos tanto como tú. Y él, a pesar pues de que no puede escuchar prácticamente bien, lo que escucha lo puede analizar muy bien. Y ya ahí, antes de comenzar la entrevista, ya nos hizo algunas aclaraciones de fecha y de lugares y de nombres.
Y de nombres y de sus hijos, que claramente que son 14 hijos, y él se acuerda no solamente de los nombres, sino se acuerda...
Hay quién... 14 allá, adiós, 7 allá, 7 aquí.
Y mira como acaba de hacerle el cálculo, que hay 7 hijos en Estados Unidos.
Y 7 acá. Que al principio estábamos debatiendo, tú ahí con tu otra hermana.
¿Cuántos son?
Debatiendo si eran 5 o 6, y él fue el que aclaró que eran 7.
Que eran 7.
¿Sabes? Así que es una mente sumamente privilegiada. Y el propósito de esta entrevista es sin duda hablar de tu nuevo libro, Silverio, que se llama El secreto de mi padre. Y te preguntaba fuera del aire, ese título tan significativo, ¿qué significa en verdad?
Surge de la gente que al ver las publicaciones que yo hacía de mi papá en las redes sociales, y lo veían a él haciendo bancos, caminando por ahí, y sabían la edad que tenía, me decían, pero ¿cuál es el secreto de tu papá? Y entonces me lo dijo tanta gente en tantos diferentes lugares, que yo dije, ese tiene que ser el título del libro, El secreto de mi padre. Y lo que trato de... Y te tengo que confesar que en un momento determinado yo me hice la pregunta. Ya cuando decido escribir el libro, yo me hago la pregunta ya en serio, ¿cuál es? Porque como tú muy bien me decías fuera del aire, no se le puede atribuir única y exclusivamente a la genética. Yo trato de investigar en la genética a través del árbol genealógico, buscamos hasta sus ancestros, buscamos en el DNA, pero personas con las mismas cualidades no tienen esa longevidad. Así que tienen que ser unos factores, como tú muy bien decías,
epigenético.
Exacto.
¿Qué el ambiente.
Decir? El ambiente.
Desde lo que comía hasta lo que hacía.
Claro.
Y es interesante que tú también me estabas comentando que cuando era mucho más joven, don Silverio era una persona un poco más fuerte y que con la edad se fue transformando en una persona sumamente jovial.
Ajá.
Una persona contenta y leyendo el libro con unas expresiones sumamente significativas, con muy poca educación. ¿Qué educación tenía tiene don Silverio?
¿Hasta qué grado tú estudiaste allá en Camarones?
Cuarto grado.
¿Cuarto grado?
La cuarta, nada más lo que había ahí.
Eso era lo que había.
Había.
Y entonces llama la atención que con su cuarto grado, su firma, que la digitalizamos, y entonces cuando se firma el libro ponemos su firma.
¡Ay, qué lindo!
Extraída de un documento de cuando él tuvo que firmar para el ejército. Nunca tuvo que servir, pero a mí me asombró la firma estilizada. Entonces yo le preguntaba a él, ¿por qué firmas tan bonito? Y me dice, bueno, para eso uno fue a la escuela. Y a mí me parece que esa expresión encierra mucho a nivel histórico. A la gente en su época se le llevaba a la escuela para aprender a leer y escribir, punto. Pero la escritura estaba basada en la caligrafía. Y yo, a mí la gente me dice que yo tengo una letra bonita, pero la firma de mi papá es mucho más bonita.
Mira para allá.
Tú deja que la veas, que es realmente estilizada. Y eso habla de la educación que recibió. Me imagino que salió de la escuela a los 12 años, ¿verdad? O a los 10. Y inmediatamente a trabajar en la finca. Tú sales de la escuela y te vas a la finca a ayudar.
A trabajar allá en terrenos menores.
En frutos menores.
Pero no fue mucho tiempo. Después me dio a mí conmigo con el tío Ernesto.
¿Con el tío Ernesto?
A Santurce. Él estaba haciendo una casa.
Y entonces vas ahí, de ahí aprendes la carpintería.
Ahí fui yo a aprender. Y mire, esta casa la hice yo solito. Digo, con los ayudantes, pero era carpintero yo. Y yo he trabajado casi toda la isla de Puerto Rico. He trabajado yo. Yo trabajo en Ponce, Mayagüez, Arecibo. Entonces, pues, ¿dónde menos trabajaba? En Guaynabo.
¿Dónde vive? ¿Dónde ha vivido toda la vida?
¿Dónde menos trabaja?
Fue creciendo de aprender la carpintería a hacerse un carpintero. Toda la familia fueron carpinteros y su papá era maestro de obra, lo que le llamaban maestro de obra. Fíjate que hay por ahí una reminiscencia de los maestros del Renacimiento, ¿verdad?
Ajá, ajá. No, y es interesante que él... esta casa, que yo quisiera que la gente la pudiera ver, que es una casa de cemento de varios pisos, originalmente era una casa humilde de madera. Y saber que él fue el que la construyó y ver este casón como...
No, y además hay otra cosa que él hizo, que su casa original estaba en Camarones. Y entonces... Cuando él se casa con mami, cuando ya yo estoy encargado, como él dice, él decide mover aquella casa para acá, para el barrio Mamey. Y entonces él trabajaba durante el día y por las tardes iba tabla a tabla, cuartón a cuartón, en yunta de bueyes desde el barrio Camarones hasta Mamey, trasladando la casa. Y después esa casa la traslada aquí.
Wow.
Entonces yo le pregunto, ¿lo hiciste también en yunta de huella.
Ahí detrás, dice.
Ahí detrás. Y me dice, no, esa la traje tabla al hombro. Así que cuando tú analizas la forma en que una persona como él se ha enfrentado a la vida, empiezas a encontrar esas explicaciones de lo que tú dices, la comida, por ejemplo. Él es una persona que no ha cambiado de dieta.
Sus hábitos de comida.
No, son fijos.
¿Y es qué?
A mediodía, ¿qué tú comes?
¿Ah?
A mediodía, ¿cuál es tu comida?
Verdura.
Verdura. Viandas con bacalao.
Verdura con bacalao.
Y por la tarde, arroz y habichuela. Y no le cambies de ahí. Toda la vida que yo lo conozco.
Qué bien.
Entonces, pues ese estómago no está sometido a los estreses del fast food y del trash food. Y entonces, pues también ayuda.
No, y es casi natural lo que me estamos hablando. Verdura, bacalao,
claro.
Arroz y habichuela.
Claro. O sea,
que nuestro, verdaderamente nuestro... comida tradicional.
Nuestra comida tradicional.
Sí. Y es interesante que antes el bacalao era comida de pobre, que decían, y hoy por hoy es comida de rico. El bacalao hoy en día es carísimo.
Antes decían que el bacalao era comida de pobre.
Comida de pobre.
Y
lo saludable que es el bacalao.
Sí.
Así que, pero fíjate, Don Silverio también ha pasado por muchas cosas en su vida. O sea, es que no ha sido una vida, como tú acabas de decir, ¿sabes? Todo, como uno diría,
color de rosa.
Él queda viudo con 3 hijos. ¿Y a qué edad él queda viudo, Silverio?
Papi queda viudo en el 1942. En el 44 iba a cumplir... 30 años, por lo tanto a los 28 años.
A los 28 años. Es importante esto porque la pérdida de la pareja, y especialmente a esa edad, con 3 niños pequeños,
ajá,
tiene que haber sido un golpe en la vida de él sumamente fuerte.
Trato de describirlo de alguna forma en el libro, cuando menciono, y él mismo me cuenta que él perdió lo que le llaman perder el conocimiento. Cuando le dieron la noticia de la muerte de María, que fue su primera esposa, él dice que perdió el conocimiento, que me imagino que en términos médicos tiene una explicación.
Sí, el golpe es tan fuerte que no lo puedo aguantar y me desmayo, es un desmayo.
Y posteriormente, cuando se enfrentaba a una situación emocional fuerte, volvía a ocurrir eso en innumerables instancias. Sin embargo, en un momento determinado, eso empieza a cambiar. Y ese carácter fuerte, muy propenso a la ira, que puede tener su origen en ese trauma, ya con mi mamá, que era una mujer muy balanceada, muy tranquila, pues va operando ese cambio.
Tú mencionas que serena ante la tormenta.
Exacto. Yo cuando leí el primer libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional y vi la descripción de lo que era una persona con inteligencia emocional, yo dije, mami, es mi modelo.
Natural.
Natural. Ella era una negociadora natural. Con tanto muchacho,
imagínate,
muchos hacían maldades y travesuras fuertes.
Claro.
Y ella lo manejaba antes de que le llegara a papi.
Porque sabía.
Y en un momento determinado, ella, cuando él tuvo una situación del trabajo, que se enfermó de los nervios, mami tuvo la sabiduría de ella solita buscar el que lo pudiese el Seguro Social incapacitar para que no tuviese expuesto a esa presión de tener que salir a buscar trabajo, ¿no? Y ella empieza entonces a trabajar desde la casa cosiendo en una máquina Singer con este muchacherío alrededor.
14.
Con 14. Y a mami siempre se le vio la mirada serena, sonriente, tranquila. Ella era una persona de una paz y de una fe también extraordinaria.
Que tú lo explicas muy bien en el libro, cómo ella negociaba con ustedes los hermanos cuando habían problemas. Y imagínate, si entre dos hermanos hay problemas, entre 14 tiene que ser... y es interesante porque y tú que vienes de una familia tan grande, que es un familión, como diríamos hoy en día, ese sentido del mayor y tú que eres el junior, tú que eres el de los mayores del segundo matrimonio, o el mayor del segundo matrimonio de tus papás, sabes que tú sí tuviste la oportunidad de ver todos tus otros hermanos, como quien dice, crecer, nacer y crecer.
Yo tuve una variedad de experiencias porque, y eso es algo que me provocó reflexionarlo mientras escribía el libro, y es que yo nazco 1948, luego de 3 años de ellos estar casados y de ellos vivir allá en Camarones, después que vienen para acá. Pero es interesante que entre yo y mi próximo hermano hay 6 años.
¡Oh! O sea, que no fueron corridos.
No, en el caso de él y yo. Por lo tanto, cuando nace mi hermano Moncho, ya yo estoy casi entrando...
A primer grado.
A primer grado.
¡Wow!
Y entonces yo fui criado bajo el cuidado de mis dos hermanas. Y yo, al leer, al investigar y al reflexionar en el libro, me doy cuenta que yo tuve una vivencia que no tuvieron mis otros hermanos, y es de haber sido hijo único
por ese tiempo
y tener los cuidados de mis hermanas y de mami. Y entonces, cuando ya yo empiezo en la escuela, es que nace mi hermano Moncho, y después nace Benita, y después hay un montón de hermanos, que lo que se llevan son 10 meses nada más. Hay como un derrame de
uno detrás de otro, uno detrás de otro, como decía.
Exacto. Y entonces yo me vengo a percatar de lo que significaba ese montón de hermanos en esta casa. Cuando yo venía de Mayagüez de estudiar, que de hecho cuando yo estoy estudiando en Mayagüez, en el 1969, vengo del 65 al 70. En el 69 vengo un fin de semana y papi y mami me anuncian de que ella está encinta de nuevo.
Ay.
O sea, yo estoy en Mayagüez a punto de terminar. Y iba a nacer Samuel, que nació en el 1969. Entonces, cuando yo venía, mami trataba de mantener la raya a los muchachos, a mis hermanos y mis hermanas, que tenían curiosidad de verme porque yo llevaba meses
algunas fuera.
Veces. Y entonces ella, no lo molesten para que él pueda estudiar. Yo sacaba una mesa acá afuera y me ponía a estudiar los fines de semana que venía. Y ahí es que yo me percato de la cantidad de muchachos que había en esta casa. Y producto de eso es que compongo la canción de La Familia es una Institución. Que tanta gente recuerda que las cantan,
claro,
en la iglesia. Yo compongo esa canción aquí cuando oigo la noticia de que viene
otro más.
Y yo digo, en mis charlas de motivación con humor, yo digo, en ese momento yo podía o deprimirme o inspirarme, y me inspiré haciendo esa canción de La Familia.
Y fíjate, volviendo al libro, que creo que es una joya, es interesante que a ti te coge y empiezas tu libro en un viaje que estás en Santiago de Compostela cuando te enteras del fallecimiento de tu mamá. Y obviamente, y yo que también he perdido a mi mamá y a mi papá, ¿sabes? Y estar a distancia. Y a mí me pasó con mi papá. Yo estaba en Nueva York cuando mi padre fallece. O sea, que uno siente como esa, porque uno no estaba en el momento allí, claro, cuando los demás estaban. Tu hermana me acaba de decir que allí estaba, ¿sabes? Y aunque tú lo explicas en el libro, pero es importante que le digas al público, ¿sabes? Que, ¿cómo fue eso? Ustedes acabaron de llegar, y yo que he hecho el Camino de Santiago dos veces, sé el gozo tan grande que hay.
Cuando, la emotividad está,
cuando uno
está
llega la ahí, cuando uno llega ahí a la plaza de...
Está la emoción a flor de piel. Y cuando estamos cantando la canción con la que cerrábamos esa jornada, y la estábamos cantando porque habían músicos en ese grupo en particular, esa canción en particular la vamos a hacer en el evento del homenaje a él.
Que es este sábado 17 de junio.
Este sábado 17. Y es posible que cuando usted esté escuchando esto apenas queden dos o tres boletos. Sí. Así que más vale que se apuren si quieren estar allí. Esa canción se llama Un beso y una flor. Y estábamos cantando esa canción cuando yo recibo el mensaje de mi hermano de que mami ha comenzado su transición. Y a mí entonces se me abrió el entendimiento a cosas que habían pasado dos días antes, como encontrar un rosario en la habitación donde nos estábamos quedando, sabiendo lo que significaba un rosario en esta familia, porque papi conoce a mami. La primera impresión que tiene de mi mamá es mi mamá guiando un rosario. Y entonces que yo encontrara un rosario dos días antes y que yo, a pesar de que estaba enfermo, quisiera terminar esa jornada con los compañeros, a pesar de que tenía COVID y tenía culebrilla.
Sí. ¡Wow! Sí, lo mencionas.
Y entonces yo decido, tengo un impulso, una cosa que no puedo explicar cuando me pongo ese rosario. Y entonces entro a una de las capillas que uno se encuentra en el camino, ¿verdad?
Que son muchas.
Y entonces, usualmente yo entraba y decía, Señor, te pido por la salud de mi papá y de mi mamá. ¿Verdad? Mi petición normal. Ese día, yo mismo me sorprendí de lo que yo estaba diciendo en voz alta. Es cuando llegue el momento, Señor, que sea en paz. Eso me tuvo sentido cuando recibo la noticia. Es como si mami hubiese esperado que yo terminara esa jornada para ya iniciar la suya.
¡Wow!
Lo que siempre hizo en su vida. Siempre su vida estuvo en función de papi, en función de mi hermano. Y fue, yo creo que es el momento más emotivo que yo he vivido en mi vida.
No, y tú mencionas la orfandad, usas hasta esa palabra.
El sentido de orfandad que uno no lo puede entender. Hasta que no te dicen murió tu papá o murió tu mamá.
Sí.
No lo puedes entender.
Sí.
Es como si te arrancaran una raíz a la cual todavía tú estabas atado.
No, y más cuando esos padres han sido tan significativos, sí, porque no todo el mundo, Silverio, ha tenido la dicha de tener padres significativos, y eso es bien importante ahora que el domingo es el Día de los Padres, y que esa palabra que es tan importante y es una gran responsabilidad.
Claro.
Y puedo entender a don Silverio, yo que tengo 3 hijos, yo no me quiero imaginar 14 y tener que echarlos para adelante a los 14.
Sí.
O sea, eso es una responsabilidad enorme.
Entonces, ¿sabes? Conversando con mis hermanos, surgen anécdotas de esa convivencia con papi, que nos hacía carritos con... ¿Te acuerdas, papi? Los carritos que tú hacías con rueditas de latas de salchicha.
Uh-huh.
Y que le ponía hasta un freno y todo, y nos tirábamos por estas cuestas que están aquí alrededor de la
que son cuestas de verdad.
Nos tirábamos por ahí.
En la
raya. Sí, eso, esto es donde Silverio, o donde don Silverio vive, es una cuesta de verdad y tiene una vista espectacular.
Sí. Y nos tirábamos desde allá arriba, ¿verdad?
Lo hacía con cuatro ruedas.
Con cuatro ruedas.
Y un freno.
Y un freno.
Bajábamos por ahí.
Y papi se tiraba con nosotros.
O sea, que era mucho, porque tenían sí. que tener muchos carritos. Sí, sí. No puedo decir con uno.
Y entonces nos ayudaba también a hacer casas en los árboles.
Sí, sí,
nos
sí.
Iba
sí.
Y nos
carpintero al fin.
A montar una casa en un palo. Uh-huh. Y él no cesaba de hacer cosas dentro de sus tareas. Pero una cosa que todos mis hermanos recordaban era que cuando papi venía los viernes de trabajar, paraba en una tienda por ahí, compraba los pastelillos de guayaba. ¿Te acuerdas, papi? Que tú comprabas y venía con una cajita de pastelillos de guayaba.
Ese era el...
Los viernes era la celebración de la llegada. Entonces, esas son vivencias que posiblemente para mucha gente, producto de la modernidad, desconocen. Son cosas que atan emocionalmente, son cosas que logran crear unas huellas y unas semillas que posiblemente expliquen por qué mi familia es tan unida en el cuidado y en el amor de mi papá. Y yo aprovecho el libro para hacer un llamado a que los hijos asumamos responsabilidad por nuestros padres.
Bien importante.
Tenemos que hacerlo porque el Estado ha fallado en esa. Y si el Estado falla, nosotros no podemos eludir esa responsabilidad.
Esa responsabilidad. Mira, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer enorme de poder estar en esta entrevista con los dos Silverio, don Silverio Pérez Jr. y con don Silverio Pérez Padre. Y estamos celebrando prácticamente los 109 años de don Silverio, que muy pronto, el 20 de junio, cumple. Y este próximo sábado, 17 de junio, vamos a tener la presentación del libro El secreto de mi papá, que es el último libro escrito de Silverio. Que, ¿cuántos libros ya tú llevas?
Este es el número 17.
17, Silverio.
Este es el número 17.
Qué bravo eres, hermano.
Y he participado en adición a esos 17, he participado
en
algunas antologías,
sí,
también.
Sí, ¿no? Y tienen otro que somos algo.
Sí, pero nunca me había enfrentado a un reto emocional. Imagino. Como este.
Porque hiciste como una autobiografía.
Sí, lo que pasa es que...
El cuento que te cuento, que te cuento. Algo
sí.
Así. Qué buenísimo.
El solo cuento con el cuento que te cuento. Y este cae dentro de la categoría de lo que se llama memoria. La memoria... El estilo de la memoria es distinto a la autobiografía.
Sí.
Porque la memoria utiliza recursos de la literatura para poder transmitir sentimientos y penetrar a la gente, traer a la gente a una escena. Yo creo que a mí me entrenó el solo cuento con el cuento que te cuento para poder escribir esta. Pero esta requería, y los que escriben pues me podrán entender.
Yo escribo y sé.
Exacto,
es
requería
un reto.
De un narrador omnisciente que no se envolviera emocionalmente en lo que está contando. Y yo, que soy el autor, y a mí se me hacía siempre difícil diferenciar entre el autor y el narrador, son dos cosas distintas. A mí se me hacía difícil para yo poder hablar como yo, como Silverio, tenía que ser entonces un personaje como mis hermanos. Para yo poder expresarme sin tener que distanciarme de la emoción. Pero el narrador que necesitaba para que narrara la historia de mi papá, de lo que él vivió, etcétera, tenía que ser un narrador que guardara esa distancia. Y fue un experimento esa multiplicidad de voces. Y fue un experimento que una de mis maestras más queridas se sorprendió positivamente de cómo se había logrado eso. Pero fue un reto.
Y ahora que tú me lo explicas, lo entiendo aún mucho mejor, porque me doy cuenta en lo del narrador.
Sí, porque yo no me podía apropiar de contar la historia de mi papá desde mi voz como el hijo, porque sería egoísta de mi parte. No, yo tengo que ser uno más de los hijos. Pero hay un narrador que hace falta meterse en la historia de él, de lo que le pasó cuando el parto de su primera esposa. Ese narrador que es capaz de meterse en su mente y ocultar sus pensamientos y sus emociones. Y para eso se requiere también mucha observación. Yo observo mucho a mi papá. Yo no sé cómo yo podría funcionar si yo tuviese que vivir en este mundo donde está la televisión prendida, donde están las conversaciones, y yo no tengo la capacidad de escuchar lo que se habla, ni de ver bien lo que se está viendo, y estar tranquilo como tú lo ves. O sea, se necesita una fortaleza emocional.
Y es interesante,
para estar así.
Y es interesante, Silverio y don Silverio, que cuando las personas no oyen, se imaginan lo que se está diciendo. Y muchas veces creen que están hablando de ellos.
Hablando cosas que no quieren él se entere.
Y les afecta.
Les afecta.
Y eso que tú acabas de decir, esa tranquilidad, que obviamente lo da la sabiduría.
Pero algunas veces él reclama y dice, ¿de qué están hablando ahí? Que yo no escucho bien, explíquenme, ¿verdad? Cuando oye mucha conversación que él no sabe, explíquenme de qué están hablando.
Sí, 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 porque empieza a pensar y a captar, y ellos también tratan de leer los labios, que obviamente no son unos expertos en leer labios, por lo tanto muchas veces interpretan equivocadamente, pero es bien significativo porque muchas personas que pierden la audición tienen problemas emocionales por eso mismo, y no tienen la tranquilidad y la paz que don Silverio irradia.
Claro. Yo creo que también hay otra cualidad que tiene papi, y es que papi tiene mucho sentido del humor.
Bien importante.
Y a mí me parece que el sentido del humor también contribuye a uno mirar la vida de una forma distinta. La frase que papi se inventa cuando le están haciendo un comercial de una aseguradora.
Sí,
como Coco, pero no rancio. Esa expresión pegó, y eso no estaba en el libreto. Eso se lo inventa él.
Mira para allá.
Y eso fue lo que pegó en ese comercial. Estoy como Coco, pero no rancio. Sí. Y entonces, los otros días estaba aquí una periodista y papi estaba vestido con una camisa azul, así como la tuya. Y la periodista dice, don Silverio, ¿por qué estás vestido de azul? ¿Y qué fue lo que tú le contestaste? Cuando ella te pregunta que por qué estabas vestido de azul. Y tú le dijiste, porque yo soy, ¿qué?
Ah, porque yo soy PNP.
Y dijo, yo soy PNP. Católico y buena gente. Y entonces yo le digo, bueno, pues por lo menos una de esas tres cualidades yo tengo con él.
Interesante.
Y el sentido del humor, a mí me parece que también ha sido salvador en su caso.
Definitivamente. El sentido del humor es una de las defensas, mecanismos de defensa más maduros, más saludables de todos.
Mira, los otros días llega mi esposa y lo saluda y le dice, don Silverio, ¿cómo estamos? Y él inmediatamente le contesta, bueno, yo estoy bien, pero no puedo hablar por ti. Fíjate que eso significa un análisis de la palabra estamos, que es inclusiva. O sea, no es cómo tú estás. Él entiende la palabra estamos y dice, ok, Si es como estamos, pues yo te puedo contar de mí, pero de ti no puedo. Para una persona a sus 109 años, de cuarto grado nada más, hacer ese análisis a mí me parece impresionante. La otra cosa fue, que yo lo narro al final del libro, cuando yo digo, papi, para la actividad del 17, te me cuida porque yo quiero que estés allí. Y ahí es que él me dice, no te preocupes que a San Pedro se le perdió mi expediente. O sea, fíjate que él deduce que lo que yo estoy diciendo es, quiero que estés vivo para esa celebración. Y entonces él me contesta con humor, basándose en lo que él piensa que yo estoy pensando.
Y que es la verdad.
Que es la verdad. Entonces, a mí me sorprende esas contestaciones de una persona que no se ha leído un libro nunca, que no ha tenido ningún tipo de inquietud intelectual o lo que fuera, que es una persona de campo, de tierra. Y sin embargo, tener esa capacidad de elucubración, yo no le puedo encontrar explicación todavía.
Eso para mí es lo que es sabiduría. ¿Sabes? Que lo da muchas veces la madurez de la vida. Y por eso, de hecho, una de las razones que a mí me encanta bregar con pacientes geriátricos es precisamente eso, que el viejo es viejo y es un sabio. O sea, la mayoría de los viejos que están obviamente bien, como don Silverio, tienen una sabiduría muy de los años, de la vida. Sí. Y el haber pasado por tantas distintas situaciones, porque en el caso de don Silverio, al tener 109 años, ha vivido la historia de Puerto Rico prácticamente. Entonces,
dos pandemias en dos milenios diferentes.
Imagínate.
Dos terremotos en dos milenios.
Y los huracanes. San Felipe.
La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los 9 huracanes más fuertes. Sobrevivir 12 presidentes y 9 papas.
Mira para allá, no sabía esto. Eso.
9 presidentes, 12 presidentes y 9 papas, y siguen las papas, dice él.
No, y la sonrisa que tiene.
Sí, de complicidad.
Sí, sabes que él se disfruta lo que tú estás diciendo también.
Y mucho. Una de las cosas que yo creo que hay que hacer con nuestros mayores es conversar con ellos. El cuidarlos no implica sentarse al lado a ver el celular o a ver un programa de televisión, es conversar con ellos, es recordar con ellos, es activar esa memoria. Son de las cosas que hemos aprendido.
No, y eso que tú ahorita dijiste, que es tan importante que nosotros, los hijos, asumamos la responsabilidad de nuestros viejos, es algo que hay, como decimos en la calle, hay que darle duro.
Hay que darle duro.
Porque desafortunadamente hemos ido perdiendo eso. Algo que para mí era de suma importancia. Yo cuando termino mi especialidad de geriatría, que me quedo en Alabama, en Birmingham, me asignan el nursing home más grande del estado, que tenía 400 viejitos, ¿no? Todos con distintas condiciones psiquiátricas. Y yo me doy a la tarea de ir récord por récord y me daba cuenta que habían allí viejitos que llevaban 15 años que los familiares no habían venido a verlos. Y yo dije, espérate, yo voy a hacer algo. Si ustedes no vienen, y escribí una carta a todas esas, eran como 100 de los 400, escribí una carta diciendo, si ustedes no vienen a ver a su envejeciente en los próximos X tiempo, lo voy a dar de alta. Lo van a tener que venir a buscar. Todo el mundo apareció. Todo el mundo apareció. Y eso a mí dolió tanto.
Yo he escuchado cuentos de horror.
Sí, sí.
De personas que ante la asombro y admiración del cuidado que en esta familia le tenemos a mi papá, me cuentan lo inverso de historias de ancianos abandonados en hospitales, los llevan allí a
una ahora mismo emergencia. En Puerto Rico está pasando eso, que sí. los llevan a los hospitales y no los recogen.
Y no los recogen, o le consiguen una casa, un home, y al mes no dan cara y se quedó el viejo ahí. Y yo te tengo que confesar que la razón principal por la cual estoy haciendo el evento es porque nosotros nos queremos asegurar de que el cuido de mi papá esté cubierto
completo
económicamente al nivel de calidad de vida que él se merece. Y está muy caro el
todo.
Y con no me quejo de lo caro que esté el cuido. Sí me quejo de que el Estado no asuma la parte que le toca en ayudar a las familias que tienen personas mayores para que tengan unos cuidados de calidad de vida.
Como es en otros países. Como hay muchos países del sí. mundo que se hacen cargo en gran medida de sus envejecientes. Y es muy triste. Y como te dije, mi experiencia en ese nursing home me hizo regresar en gran medida a Puerto Rico, porque para aquel entonces, estamos hablando hace casi 40 años atrás, pues en Puerto Rico cuidábamos mucho a nuestros viejos.
No, era sagrado.
Era
eso.
Sagrado. Entonces hemos ido desafortunadamente perdiendo.
Desconectando.
Gradualmente eso. Y eso, yo que tú, también tuve la dicha de que nosotros somos 5 hermanos y nos dividíamos los días. A mí me tocaba todos los miércoles cuidar a mis papás, aunque teníamos una señora, una enfermera, pero estábamos los 5 de lunes a viernes, cada uno tenía un día y a mí me tocaba todos los miércoles. Y yo fui por 6 años todos los miércoles. Yo dejé de trabajar el miércoles y se lo dedicaba a cuidar a mis papás y a estar con ellos y a hablar con ellos y disfrutarlo. Para mí era un disfrute.
Acompañarlos.
Sí. Y que mi mamá y mi papá me contaran cosas de su vida que yo no sabía. Para mí era bien importante. ¿Sabes? Que uno tiene que... y aparte de como dice el inglés, payback, ¿sabes? Hay que darle,
retribuir lo que hicieron
por nosotros, ¿sabes?
Que nunca nosotros vamos a cuidar de ellos más años de los que ellos cuidaron.
Claro. Y con el sacrificio que le hicieron, en el caso de ustedes,
imagínate,
más todavía, ¿sabes? Y ahorita, cuando tú comentabas que tu papá llegaba los viernes, evidentemente se iba desde el lunes al viernes a trabajar, y regresaba el viernes. O sea, mira eso.
Y cuando no había trabajo, se echaba la caja de herramientas al hombro y entonces se iba todos los días por la mañana con la caja de herramientas al hombro a buscar trabajo. Y uno lo veía salir a las 6 de la mañana con aquella caja de herramientas, ¿te acuerdas? Que tenía un montón de cosas que son pesadas, ¿verdad? El martillo, el formón.
La misma caja era pesada porque era una caja de madera. Yo me acuerdo.
Una caja de herramientas. Uh-huh. Él se la echaba al hombro y caminaba desde el barrio Mamey hasta La Muda todos los días a buscar trabajo.
Es que subir esta cuesta nada más.
¿Sí?
Yo no me quiero imaginar subir esa cuesta a pie. Eso es.
Él lo hacía a pie y entonces eso era un ejemplo que quedó, por lo menos en mí, marcado. El ser un constante trabajador, el tener esa responsabilidad, no importa qué, con los hijos. Yo, escribiendo el libro, me di cuenta que mi preocupación principal en la vida siempre ha sido ser un buen padre.
Por el ejemplo.
Y me doy cuenta al escribir lo que es por el ejemplo.
Seguro. No, y tú te has reinventado muchas veces, y tú me consta, y conozco tu historia, tú sabes, tú has pasado por muchos momentos sumamente difíciles de la vida, ¿sabes? No uno, ni dos, ni tres, ¿sabes? Tú tienes un historial de vida fuerte, y sin embargo has usado tu humor, que para mí es de suma importancia, no solamente en ti, sino en cualquiera que lo tenga.
Claro.
Porque eso es como un privilegio, eso es como una virtud, ¿no? Que no todo el mundo la tiene.
Uh-huh.
De reírse ante las dificultades de la vida y hasta reírse de uno mismo, de los propios problemas que uno tiene. Es sabiduría también.
Es sabiduría. ¿Sabes?
Porque yo que he pasado por lo que he pasado, y mi radioescucha saben que de mi problema de cáncer, tres cánceres en 20 meses, no voy a entrar en eso. ¿Sabes? El cuando uno cae en una enfermedad, que tú también has tenido enfermedad, uh-huh, de cáncer, y has tenido accidentes de tu brazo, ¿sabes? Tú quiebras, pérdida de las casas, por encimita, cosas que conozco, que todo el público conoce, pero sé que hay muchas más. Y con todo eso, ¿sabes? Tú sigues echando para adelante, y es que tienes un ejemplo brutal.
Hey.
¿Sabes? Tú tienes 6 hijos, creo, ¿no?
5.
5 hijos. Imagínate 14.
No, una cosa
increíble. Es que yo, de pensarlo nada más,
sí,
y con la responsabilidad que conozco de esta generación, que es una generación que, de nuevo, ya está, bueno, don Rivero tiene 109 años, quedan bien poquitos o ninguno de esa generación, que son eso mismo, gente trabajadora, gente que no se queja, gente que sí, es increíble. Yo, me viene a la mente cuando yo tenía pacientes geriátricos, lo tengo, y me debían 5 pesos, que yo les digo, olvídate de eso, no me... Oye, esa gente no dormía. ¿Sabes? Venían al otro día, ¿sabes? Y yo decía, pero por favor.
Papi me cuenta que cuando empezó los programas de la prera, cuando empezó los programas esos de la prera, a ellos no les gustaba eso de que les dieran cosas a cambio de nada. Y entonces ellos ofrecían cuidar de los caminos. Hicieron la zanja para poner el agua. Ayudaron a construir la escuela donde nosotros estudiamos. No se sentían bien recibiendo sin no dar algo a cambio. Ese es el tipo de...
Es que eso era... Y desafortunadamente hemos perdido.
Sí, porque...
Hemos perdido eso.
Porque también en un momento determinado se decide de las altas esferas convertir a Puerto Rico en un estado dependiente. Y
que tú lo tocas en tu libro de historia.
Claro,
porque tú tienes un libro de historia.
Porque eso es más fácil manipular a la gente dependiente que personas con esa ética con la que ellos vivían.
Y no queremos entrar y cambiar el tema, pero estamos viviendo probablemente de las situaciones más difíciles de nuestra propia historia. Sí, ¿sabes? Es muy triste lo que nos está pasando en Puerto Rico. Obviamente, la humanidad entera está en convulsión con todo lo que está pasando a nivel mundial, pero Puerto Rico nos ha tocado duro, mucho más duro que muchos otros países. Así que, y de nuevo, este sábado, cuéntanos un poco de lo que va a pasar.
Pues
este
el sábado realmente vamos a hacerle la celebración de cumpleaños a papi. Y cuando yo dije que iba a lanzar el libro y que iba a celebrar el cumpleaños de él, en la víspera de padre, rápido, amigos... yo quiero ir allí a cantarle al viejo. Y Dani Rivera dijo que iría. Chucho Avellanet me encontró ahora en Nueva York y me dijo, mira, no me dejes fuera de eso. Y Melina León, que ha venido aquí y que se llevó un día una de las casitas de madera que papi hizo. Josy La Torre, que estuvo aquí en el momento
en
que mi mamá estaba muriendo. Aidita Encarnación, Chubito Muñoz, que son mis hermanos en la música, Alberto Carrión,
wow.
Manny Trinidad, que va a estar dirigiendo la banda, La Tuna de la Universidad Interamericana dijo, queremos cantar el Paso Doble de Silverio Pérez, Y entonces de pronto se ha convertido en un gran espectáculo, una celebración familiar y una celebración de vida.
¡Wow!
Entonces, eso va a estar ocurriendo el sábado a las 7 de la noche en el Teatro Guillermo y Bertita Martínez del Conservatorio de Música en Miramar. Los boletos, si quedan, pues están en Ticket Center. Pero el libro es la forma de usted entrar en la historia de mi papá. Se puede conseguir ya en la librería. Voy a estar presentándolo en el Candil en Ponce el próximo sábado 24. Lo voy a presentar en el Candil en Ponce. Y se puede conseguir a través de las librerías y también en mi página silverioperez.com.
Así que ya el libro está en la calle.
Está disponible ya para la gente y a disfrutárselo.
Pero el sábado también va a haber una...
Va a estar allí.
Va a haber...
Sí, sí, hablaremos del libro y va a estar disponible allí para las personas.
Para las personas... Y entonces los boletos es en Ticket Center.
En Ticket Center, en el 792-5000 o entrando a la boletería de Ticket Center. Esta mañana... quedaban apenas 40 boletos, así que cuando salga el programa posiblemente queden 10 o 8, sí, si es que quedan.
Si es que quedan. Y es en Miramar.
En Miramar, el Conservatorio de Música en Miramar, cerca del Colegio de Abogados.
Eso ya lo hay,
¿no? Ok, sí. Muy bien.
Mira, no, ya estamos terminando y de verdad que ha sido un verdadero honor.
¡Diol! Sí. Estoy llamando a mi hermanita para que venga para acá, que papi quiere ir al baño. Así que
gracias, Silverio.
En lo que él va para allá, nosotros acabamos el programa aquí. Sí. Y de verdad que ha sido inédito lo que hemos hecho, porque no había ocurrido una conversación así en un programa de radio.
Qué bueno, qué honor para mí.
No había ocurrido.
Y de verdad que te deseo el mayor de los éxitos. Con este libro, que es una joya de libro.
Súbete.
Así que, gracias, Silverio.
Gracias a ti. Y tu comentario sobre el libro y tu presencia aquí, pues reafirman una amistad de tanto tiempo. Y hemos estado juntos en tantas situaciones importantes de nuestras vidas. Y eso es lo que es amistad.
Y quiero que el público sepa que si oyeron ruidos de carro es que estamos en el balcón.
Sí, estamos en el balcón.
De la casa de don Silverio.
Que le da una realidad a la entrevista, que será una entrevista histórica, porque imagínate.
Así mismo es. Así que un abrazo, mucho éxito este sábado.
Gracias.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que del Papa Francisco, que dice: donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.